en cualquier momento me habré ido, pues he hecho mi consagración y tengo mi vestidura de boda puestas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Quisiera continuar con el pensamiento que estábamos viendo esta mañana, las batallas por la herencia. Queremos leer una porción de la Escritura una vez más, de Génesis capítulo 21, versículos 5 al 10. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Wow. Dios santo. Mi tataratataratatarabuelo hubiera cumplido 100 años cuando yo nací. Y Sara dijo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No dijo se reirán de mí, sino se reirán conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Sara vio a Agar burlándose. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más aquí en el tiempo de la tarde. Padre, estamos hambrientos y sedientos de más de ti. Y Señor, la mismísima evidencia que hay más es que tenemos ese deseo, que tenemos esa hambre y tenemos esa sed. Y nos dijiste que éramos bienaventurados de tener esa hambre y sed, porque dijiste bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Y Señor, estamos confiando en eso esta noche y pedimos que nos ayudes a hacernos a un lado por los siguientes cuantos momentos una vez más para que y pedimos que tú operes en nuestros corazones, que tú hables y que tú oigas y que tú nos enseñes las cosas que vienen y, Padre, que des luz a nosotros y esa será la interpretación de ello. Padre, que tu bendición esté con todos y cada uno, ya sea presente o estén escuchando. Señor, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que Isaac finalmente ha llegado. ¿No es eso maravilloso? 25 años y finalmente está aquí. Y este es el día que ha sido profetizado, es el día que ha sido esperado por mucho tiempo. Y sabemos que la primera naturaleza representada por Ismael nació primero. Y 14 años más tarde, Isaac nace. Es más o menos el tipo de del hombre natural naciendo primero y luego llega a la edad de dar cuenta, más o menos alrededor de 12 a 14 años, y luego el nacimiento espiritual viene. Debe haber sido un tiempo feliz para la familia, debe haber habido mucha risa en el hogar, porque no ha habido mucha risa por muchos años. Habían pasado por muchas, muchas pruebas y ahora el heredero ha venido, que va a ser la continuación de la línea de simiente del Mesías mismo. Naciones, por supuesto, vendrán de ambos de estos muchachos, pero solo uno de ellos producirá la línea de simiente real. Las ruedas de profecía de Dios parecerán girar lentamente de acuerdo a cómo lo ve el hombre, pero dan vuelta a tiempo cada vez de acuerdo al plan de Dios. No están nunca tarde ni demasiado temprano, siempre está a tiempo. Así que Ismael está en la edad de dar cuenta cuando Isaac viene, y encontramos que la línea ismaelita desea las naturalezas, bendiciones de esta vida, las bendiciones físicas, y quiere controlar las cosas de esta vida, quiere estar a cargo en esta vida y gobernar sobre otros. Y él no tiene deseo alguno por la primogenitura espiritual, por así decirlo. El hombre natural no entiende al hombre espiritual. He hablado con algunos de ustedes sobre esto a lo largo de los años, y valdría la pena mencionarlo de nuevo. Esa voz que está en ustedes, ese no son ustedes. Esa voz con la cual han estado teniendo conversaciones desde que eran niños, ese no es ustedes. El verdadero yo está acá abajo, correcto, y el verdadero yo algunas veces no puede poner las cosas en palabras. Este tipo no tiene ningún problema, este tipo es rápido. Este es el que les causa preocuparse, este es el que razona con el diablo, este es el que les causa a ustedes dificultades, este es el que está siendo probado. Y así que hay tiempos cuando acá abajo ustedes pueden decir, está bien con mi alma, pero acá arriba tu cabeza está girando. No, dense cuenta que este... Cuando recibe el Espíritu Santo, este hombre está observando, no experimentando, sino observando. Esta es la parte de ustedes que nace del Espíritu de Dios. Así que el hombre natural no entiende al hombre espiritual. Nosotros mismos no nos entendemos. No entendemos por qué tenemos un hambre, por qué tenemos una sed, por qué somos conducidos a hacer ciertas cosas de corazón y no de la cabeza. Para el hombre natural, los asuntos espirituales no son lógicos. No pueden ser entendidos, y por causa de eso el hombre natural siempre se burlará del hombre espiritual no entendiendo sus maneras. El hombre espiritual pareciera insensato en ocasiones, parecería débil, ignorante, o parecería alguien que se ha empujado aún en lo místico. El hermano Branham dijo que aquellos que andamos en el Espíritu somos místicos, pero el hombre espiritual es el al que se le ha dado una herencia y es al que últimamente entrará en su posición de gobernación. El hombre espiritual camina en un mundo totalmente solo. Solo son él o ella y Dios. Él da las órdenes y ustedes las llevan a cabo. Pero el mundo que ve... Es tanto más real. El mundo espiritual que ve es tanto más grande y tanto más real que el mundo natural. Sabemos que las cosas del mundo natural van a pasar. Son realmente un tipo de espejismo, por así decirlo. Y el hombre espiritual anhela dejar este mundo por un mundo cuyo autor y hacedor es Dios, la ciudad, el edificador es Dios, el constructor, y aunque viviremos aquí en la tierra, aunque seremos parte natural y parte espiritual, es el hombre espiritual que gobierna y reina. Así que vemos las batallas que vienen a nosotros mientras caminamos en nuestra herencia, y vimos que algunas de las batallas más difíciles para el creyente son batallas que vienen directamente en su propio hogar, aún entre los elegidos, correcto. Muchos dirían, bueno, no deberíamos de estar teniendo ningún tipo de batalla en el hogar, así que debes de estar fuera de la palabra si ese es el caso, si estás encarando batallas en el lugar del hogar. Pero el hogar es precisamente el lugar donde muchas de nuestras batallas comenzarán y también terminarán a medida presionamos adelante para poseer las promesas de Dios para nuestras vidas. Y yo pudiera añadir, ustedes son quienes son en casa. Así que noten en nuestro texto esta noche que Sara es la que capta de que Ismael está burlándose de su hijo Isaac. Y Sara le dice a Abraham, echa fuera a esta esclava y a su hijo. Sara está entrando en su posición como novia de Abraham con la misma fe que su esposo Abraham posee. Ella no tenía esta fe antes, pero ahora la tiene. Ella ha recibido la fe para un cambio de cuerpo, para concebir y para producir el hijo prometido, dar a luz, y ahora está vigilando sobre su promesa y está hablando la palabra concerniente a la esclava y el hijo de la esclava. Ella ve que la simiente espiritual está siendo perseguida y burlada por la simiente natural. Y dice, el forro no tendrá parte con la simiente. La simiente no va a ser heredero del forro. Echa fuera el producto de esta ligeramente dudada promesa. Yo no voy a tener esa incredulidad atormentando y burlándose de la verdadera fe. Ahora, amigos, estas son las cosas que ustedes mismos necesitan hacer, porque lo que está ella echando fuera son cosas que están acá arriba, que se exaltan por encima de la palabra de Dios, que tratan de paralizarlos, que tratan de causar que ustedes vivan en temor o duda. Correcto. Échenlo fuera. Así que ella dice, no estoy interesada en oír lo que Ismael y la iglesia no cree concerniente a Isaac. Ismael frecuentemente dice, sabes, yo estaba aquí primero y yo soy el verdadero heredero. El profeta hizo muchas cosas conmigo y el profeta me llamó el heredero. Pero no importa lo que Ismael piense, amigos, Ismael no es la simiente prometida manifestada. Isaac lo es. Echen a Israel y su madre denominacional fuera. Así que Ismael nace de la esclava y está enfocado en obras versus fe, confiando en legalismo versus fe. Vemos eso aún hoy en la fe musulmana. Es basada en obras, muy concentrados en obras y muy poco, si algo, en gracia. Así que en la mente de Sara, él dice, él está atado, pero mi hijo es libre. Así que esto debe haber sido un tiempo tumultuoso para esta familia. Isaac ahora, en esta porción de nuestra historia, ahora tiene 15 o 17 años de edad. Ha sido enseñado, piensen en esto ahora. Él ha sido enseñado desde muy temprano de que él es heredero y no hay nadie más sino él. Está hablando de Ismael, es el centro de atención, no hay nadie más a quien darle atención, solo es él, hasta recientemente. Y su profeta padre le ha dicho una y otra vez, tú tomarás mi lugar cuando yo me vaya, tú serás mi heredero. Y todos los seguidores de Abraham en el mensaje se les dijeron, este es el heredero. Josefo dijo de que aún Sara lo había recibido y lo había amado como si era de su propia carne y sangre en un punto del tiempo. Y Sara constantemente recordó a la sierva que este era el heredero. Y cuando Dios le habló a Abraham y le dijo de que Sara tendría un hijo y su nombre sería Isaac, esto realmente sacó, tiró a Abraham, porque él no veía esto con la revelación que él pensó que había recibido el Señor. Él creía que Ismael iba a ser el heredero. E Ismael, de hecho, es la primera persona en la Biblia cuyo nombre es mencionado antes de que naciera. La madre de Ismael, Agar, ella huyó de la ira de Sara, y el ángel del Señor se interpuso en su camino y le preguntó, ¿a dónde vas? Y el ángel termina diciéndole, entre otras cosas, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Saben, la primera parte de eso es casi palabra por palabra la misma afirmación que se le hizo a María por un ángel concerniente a Jesús. Su nombre significa Dios oirá. Ismael. El nombre de Dios está de hecho en su nombre, la parte de él. Y notamos aquí que no se le da un nombre pagano, sino un nombre significando que Dios oyó la aflicción de la esclava. Pero este hombre será un hombre salvaje. Me pregunto si Agar compartió ese tipo parte del testimonio con Abraham. Isaac no recibe un nombre como Ismael. Él recibió un nombre, risa. Él es nombrado tras la misma cosa que su padre hace cuando Elohim le dice, vas a tener un hijo de Sara. Ahora, solo yendo por nombres, parecería que Ismael sería el que sería más prometedor que Isaac. Después de todo, Dios es parte de su nombre. Sabemos que Abraham solo puede, así como nosotros, solo puede caminar en la luz que Dios le da. Y sabemos que su revelación es progresiva, que así como nuestra revelación es progresiva, así como la revelación del profeta era progresiva. Correcto, hay gente que lucha con eso. Y lo golpean a uno hasta desbaratarnos. Él no sabía cómo orar al principio, así como el resto. Él escribió una nota y la clavó en un árbol en el bosque. Dios, si estás ahí, ¿me puedes hablar? Así que sabemos que la revelación es progresiva y sabemos que de esa manera con un propósito. Y así que cuando Abraham le dijo a Ismael, tú serás el heredero, eso era a lo mejor de su conocimiento en el tiempo. Y por años, él le enseñó a Ismael y lo guió en la manera correcta de hacer las cosas. Él le enseñó a Ismael cómo hacer las cosas, cómo gobernar justamente. No es así como es con nosotros, la persona de carne de nosotros enseñada primero, correcto. Tratamos de domarla, ¿saben? Enseñarle cómo jugar bien con otros, no pegar debajo del cinturón, no jalar pelo y así sucesivamente. Así que Abraham le enseñó al hombre de carne, Ismael, cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo gobernar justamente. Pero un día Dios le trajo una revelación más adelantada y cuando esta revelación progresó, entonces Ismael es totalmente desplazado de su posición, la posición en que había sido criado a creer que era de él como el primogénito. Ahora, amigos, eso no es nada diferente de ustedes y yo conforme a la carne. El primogénito era el único. No había ningún segundo que nació, era el primero que nació. Y mimábamos al primero que nació y lo domamos y lo entrenamos y lo enseñamos y tenía planes futuros y el primero que nació estaba enfocado en eso, pero cuando nace de nuevo del Espíritu de Dios, el que nació primero toma un asiento trasero. Lo que eran sus planes son interrumpidos. Su mundo es puesto de cabeza y el que nació en segundo lugar. Así que Génesis 17, versículo 15, dice así. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai. S-A-R-A-I. Mas Sara, S-A-R-A, será su nombre. Y la bendeciré. Y también le daré de ella, te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. ¿Sabe? Entendemos y por derecho así, todo se nos dice todo el tiempo cómo Abraham es el padre de naciones y así sucesivamente, pero Sara es la madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él había contado con esto. Él fue impresionado esta profecía que estaba viniendo, porque Ismael era y estaba poniendo toda esta energía en este muchacho. Era amado por su padre, entrenado por su padre, y su padre sin duda había hecho planes. Él lo va a retomar las cosas de su padre y así sucesivamente, y ahora Abraham está intercediendo por aquel que va a terminar siendo el enemigo más grande que Isaac alguna vez tendrá. Está orando por él y está pidiendo las bendiciones de Dios estén sobre él. Y vemos esto repitiéndose por todas las escrituras. Así que hoy Dios oye la oración de su profeta y las bendiciones que serán sobre Isaac y su simiente terminan siendo una prueba múltiple sobre la simiente de Isaac. Las bendiciones de Ismael son una prueba sobre la simiente de Isaac. Correcto. Pero no se enojen con Abraham. Él estaba caminando en la revelación que tenía en ese tiempo. Mientras progresó más adelante y el Señor le dio más revelación. ¿No es eso asombroso que la Escritura dice que Abraham se rió de lo que Dios le dice y luego pide una bendición sobre el primogénito? Así como hubo una bendición que fue orada por Isaac, por Esaú y Jacob. E Esaú quería la bendición y una bendición, se oró por él y la hubo. Y Dios le dice, versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que este no va a ser de un nacimiento natural, sino de un nacimiento sobrenatural, y a este se le dará un pacto sobrenatural. Está hablando de la simiente espiritual, pero aunque ha de venir una simiente natural que ha de venir, pero también está hablando de Cristo, amén, un pacto perpetuo para su descendiente después de él. Estableceré mi pacto. Y al que da la bendición natural es Ismael, que es dado. Y este otro va a recibir una bendición natural y una bendición espiritual y junto con eso una línea de simiente que va a producir al Mesías. Así que Dios dice, voy a establecer mi pacto con Isaac antes de que Isaac aún nazca. ¿Suena familiar? Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. 12 tribus, similar linaje que Isaac. ¿Ven el patrón paralelo? ¿Pueden ver cómo puede ser tan cercano? Ahora ellos se van a ir por su propio camino, por supuesto. Serán salvajes de su naturaleza, como la Escritura de Dios dice. Ellos no creerán en pastores o en iglesia. Ellos causarán problemas para el heredero del pacto, porque ese es el patrón, esa es la simiente. No se enojen conmigo por decir eso. Esa es la naturaleza de la simiente. No sé, simplemente no sean eso. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Noten, dijo, en este tiempo, por este tiempo, no hay ningún error, no es un ups. No, hay un tiempo. Se adelantaron mucho del plan de Dios. Pero mi pacto, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Así que la revelación ahora es develada a Abraham y Sara, ahora es parte de este movimiento. Poco después de que esto ocurre, Dios visita a Abraham en la tienda y Sara se ríe y oye sobre dar luz a su edad. Y cuando el tiempo llega para que Isaac nazca, Sara dice, Dios me ha hecho reír y otros se reirán conmigo. Así que Isaac nace y ahora hay risa en el hogar, pero también hay mucha tensión. Agar se está preguntando qué va a significar concerniente a sí misma y concerniente a su hijo Ismael. Saben, Agar nunca en mil años esperó que Sara produciría un hijo, y mucho menos un hijo de Abraham. Abraham es más, es mayor aún a sí mismo. Pero Ismael es mitad de Abraham y mitad Agar. Es un creyente del mensaje a medias y el otra mitad es mundana, atado por las cosas de este mundo, deseando las cosas de este mundo. Él es medio egipcio. Ahora, no tomen esto como una afirmación racial, pero sabemos que Egipto, en tipo, en las Escrituras, siempre representa el mundo y la esclavitud del pecado de la cual salimos. Correcto, ustedes pueden ser egipcios y ser miembro de la novia y ser salvos, correcto, pero en el Antiguo Testamento habían tipos y sombras que estaban siendo mostrados, correcto. Así que el primer año de la vida de Isaac fue lleno con risa, pero a medida ruedan al segundo año, se pone un poco más tensa. Sara y Agar, ¿saben? Están mirando una a la otra, hay una tensión entre ellas que empieza a amontonarse. Otra batalla está surgiendo. ¿Por qué? Porque otra promesa se estaba manifestando en medio de ellos, y con toda manifestación de toda promesa viene una batalla, y la iglesia dice. Así que Abraham llama para una fiesta, y no llama una fiesta para, no es para marcar el día del nacimiento de Isaac o el día en que Dios le habló a él concerniente a Isaac, no. Él llama una fiesta el día en que Isaac es destetado de la leche de su madre, el día en que ya no se está alimentando solo de la sincera leche de la palabra, sino el día en que comienza a comer carne. Algo para hincar sus dientes que acaban de salir, por así decirlo. Me pregunto, amigos, me pregunto si Dios está llamando una fiesta en el día en que nosotros empezamos a alimentarnos de la palabra. Están alimentándose de una comida de 7 platos en esta hora, correcto. No estamos enfocados en restauración de los dones, no nos estamos enfocando solo de la leche, que es justificación y luego nuestra santificación. Correcto. Esas cosas son buenas y esas cosas tienen su lugar. Pero esa es la leche sincera, correcto. Hay una fiesta que ha sido preparada para aquellos que pueden recibir en esta hora y está trayéndolos a un jubileo. Otros van a quedarse en la botella y otros nunca van a seguir adelante a la fiesta o el banquete y no saben ni siquiera qué estás hablando y no pueden masticar la carne, no pueden soportar la carne en el estómago. Y para siempre ellos van a tener que ser alimentados por botellas y mimados y palmados, y se enfocarán en sus obras y solo se enfocarán en la cruz y el bautismo y cosas que son necesarias en el principio de tu caminata. No, en Pablo dijo eso, vayamos más allá de estas cosas, bautismos y esto y aquello y lo otro. Esas cosas son necesarias, esas cosas son buenas, esas cosas en su lugar correcto, pero en algún punto vas más allá de eso, empiezas a salirte, a crecerte los dientes y te crecen los dientes porque vas a masticar algo, te vas a alimentar de algo. Y no solo otros van a llorar como bebés por la temperatura y cómo quieren ser tratados y lo que quieren ser alimentados, ¿saben? Y cuando quieren que sus pañales sean cambiados, pero otros van a continuar a alimentarse de esta banquete de siete platos que se han sido llamados a ser partícipes de ellos. De hecho, cuando llegues a esta fiesta, este banquete, echa fuera la levadura de malicia y estas otras cosas. Cuando llegues a esto, deshazte de esas viejas ideas y estos viejos pensamientos y limpia estas cosas cuando llegues a este banquete. Hemos llegado a este banquete, ¿correcto? Amén. Hay un hambre en la tierra por el oír la palabra, pero no hay escasez de la palabra. Amén. Así que el Padre está llamando por un banquete. El Padre está llamando un jubileo y vemos esto tipificado en la vida de Abraham. Él está declarando en los cielos: tengo unos hijos que están destetados de la leche y están saliéndole dientes, y estoy invocando una fiesta, un banquete para ellos, para que puedan empezar a alimentarse del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Jesús dijo: a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. No tenían idea de qué estaba hablando. Se fueron ofendidos, quiere que seamos vampiros, quiere que seamos caníbales o algo así, correcto. Pero él dijo: yo soy el maná, yo soy el pan que salió del cielo, que vino del cielo, correcto. Ahí está la vida está en ese maná, la vida está en ese pan, y hemos de alimentarnos de eso. La Escritura nos dice tantas cosas, dice, donde el cuerpo está, ahí las águilas estarán reunidas, y el águila es un arrancador de carne. El águila es de la clase de raptores de animales, de la especie más alta de esa clase, y son despedazadores de carne, correcto. No se están alimentando de una botella, se están alimentando de cuerpo fresco. Donde el cuerpo esté, ahí encontrarán las águilas reunidas. Amén. Dice: estoy llamando un banquete para ellos, para que puedan alimentarse del cuerpo infalible, del cuerpo palabra del Hijo del Hombre. No teníamos en qué alimentarnos hasta este tiempo. Teníamos que la palabra ser almacenada para que pudiéramos alimentarnos de ella. Algunos nunca progresarán más allá de la botella, pero mientras otros están teniendo un jubileo. Yo quiero comer alimento sólido, ustedes no. Yo no quiero un pacificador, pero yo quiero alimentarme de la palabra. Yo quiero ser como un raptor. ¿Saben el término raptor? Viene de esa palabra griega. Un raptor es uno que toma y levanta. Nosotros vamos a ser raptadas. Seremos agarrados y llevados fuera de este lugar. Así que yo quiero ser como un raptor. Yo quiero ser un despedazador de carne. Yo quiero poder tomar toda la palabra, ¿correcto? Aleluya. Así que en el día en que es destetado, Abraham dice: tengamos una celebración, abramos la palabra y alimentémonos de ella. Así que Isaac pudiera haber estado poniéndose un poquito de comida molida porque con su dieta que fuera con la leche, pero ahora es tiempo de que ellos empiecen a despedazar carne él mismo. Para ellos es tiempo de que él usar esos dientes que le han crecido. Ahora todavía va a tomar un poco de leche de vez en cuando, pero no en una botella. Pero es tiempo de mover adelante a una dieta más sustancial, que va a causar que crezca en cantidades y lo va a sostener. Así que imagínense la felicidad que está siendo expresada en ese banquete, el gozo que está siendo expresado. Isaac, ¿saben? Ha tirado la botella por la ventana por última vez. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yo sé que la tuve. Yo creo que tenía como 4 años de edad. Estaba en esta pequeña fase donde el carro se detenía, ¿dónde estaríamos? Y yo tomaba mi botella y la tiraba por la ventana. Y alguno de mis otros hermanos lo señalaba y el carro tenía que ser detenido e ir a recoger la botella, ¿correcto? Bueno, yo la tiré una vez demasiadas y esa fue la última vez que la tiré fuera. Hay un tiempo cuando tienes que ser destetado. Hay un tiempo cuando tienes que quitar esa botella, ¿correcto? Así que Isaac ha tirado su botella por la ventana por última vez. Hay danzas y hay gritería y hay regocijo y se están alimentación que está conduciendo como celebración porque Isaac ha llegado al tiempo, ya no se está alimentando enteramente en la sincera leche de la palabra, sino que se está alimentando en carne. Así que el heredero ha sido destetado y el heredero va a continuar a crecer y madurar. Pero luego entonces Sara ve y ella ve que el que nació primero está burlándose de su pequeño Isaac. Y todo porque Isaac ahora está recibiendo toda la atención. ¿No es eso lamentable? ¿Han visto ustedes eso antes? ¿Han visto a uno de 16 o 17 años o alguien que está totalmente ha crecido y uno pequeño se presenta y ese pequeño ya ha crecido, ese tiene celos del pequeño bebé? Es lamentable. Es también una señal de inseguridad. Correcto. Así que, ¿saben? No hubo intervención sobrenatural que ocurrió cuando Abraham entró en Agar y concibió, pero en el caso de Abraham, ella tuvo una visitación sobrenatural la noche que concibió a Isaac. La primera concepción, Ismael, es física y carnal, pero la segunda es sobrenatural. Ahora, era la simiente de Abraham. No estoy espiritualizando eso. Era la simiente de Abraham en Sara, y ella concibió, pero su matriz no podía concebir. Algo sobrenatural ocurrió. El nacimiento de ustedes no es natural. Eso es a lo que quiero. No pueden llamarlo una experiencia natural. Eso es sobrenatural. Ustedes se vuelven una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo puede suceder a menos que fuera sobrenatural? Si fuera natural, entonces juntemos a los científicos y veremos cómo es hecho y terminemos con eso. Encontremos una botella con la receta correcta y inyectémoslo en la gente, lo que sea, pero no lo es espiritual y el hombre nunca va a poder figurar eso. Así que el hermano mayor, en el mismo mensaje, ahora se está burlando del menor. El hermano espiritual que ahora está empezando a participar y comer de ese pequeño libro, abierto, por así decirlo. Así que Isaac sabe que, Agar sabe que Isaac llegará al tiempo donde va a ser destetado. Ismael, como dije, tiene 16 o 17 años de edad. Es suficientemente mayor para que va a poder entender que va a tener que hacer un nombre por sí mismo, establecer su propio plan y encontrar su costilla faltante. E interesantemente, había una ley en la tierra en ese tiempo en particular que decía que es en contra de la ley enviar fuera al hijo primogénito sin importar si es el hijo de una concubina o no. Así que el primogénito tenía derecho por nacimiento. Simplemente era dado. ¿Quién de nosotros levantó la mano y dijo, yo quiero ser el primero, quiero salir primero? No tuvimos nada que decir en nada de esto, pero el ser una ley, si eras el primogénito, tenías derechos. Si, aun si eras un renegado, no importaba. Si, aun si venía a través de una concubina, no importaba. Si eres el primero, tenías derechos. Derechos que los otros no tienen. Así que Agar, por supuesto, como toda madre lo estaría, era orgullosa de su hijo, pero es medio egipcio y una vez más no tomen esto. Es una vergüenza que tenemos que calificar estas cosas, pero es el tiempo en que estamos viviendo. Esto fue, era una sombra o tipo, correcto. Y tipifica el mundo. Así que la burla que va a ocurrir de nuevo 400 años más tarde en Egipto ha comenzado ya. Así que el tipo de la novia, que era Sara, vio al hijo de la esclava burlándose. Y esa palabra burlar significa reírse, molestar, hacer un juguete de algo. En otras palabras, el hijo prometido es simplemente algo con que jugar, es algo con que jugar, pero nada para ser tomado seriamente. Suena como alguna gente de alrededor del mensaje que pueden tocar predestinación, poner predestinación en alguna parte y dicen, yo creo eso, pero no significa mucho para ellos, no hay verdadero valor a este hijo prometido, dicen. Así que la predestinación no significa nada al creyente carnal, pero para ustedes significa todo, correcto. Los discípulos regresaron. Ellos estaban echando fuera diablos en su nombre, estaban predicando. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como relámpago. Es maravilloso. ¿Saben? El reino del infierno estaba siendo derrotado y ángeles estaban cayendo, estaban siendo echados fuera. Dijo, yo vine para destruir las obras del diablo y para deshacer su reino. Pero luego dijo, pero no se regocijen de eso, más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esa es predestinación. El nombre de ustedes no es escrito en el cielo por algo que hicieron y no es quitado del cielo por algo que no hicieron o algo que hicieron. Ya está concluido. La predestinación significa que tu destino es determinado. Amén. Y cuando reconoces eso, oh amigos, eso es parte de donde viene tu descanso y paz. Si creemos de esa manera, viviremos como un renegado. No si es una verdadera revelación para ti. Si es una verdadera revelación para ti, te das cuenta de que no lo mereces. Es favor inmerecido. No es Dios diciéndote, si haces esto, haré aquello. Es Dios diciéndote, yo haré esto. Esto es lo que yo te prometí hacer. Este es el pacto bajo el cual Abraham estaba. No Abraham, si haces esto, haré aquello. Sino Abraham, yo haré, yo haré, yo haré. Y a pesar de los errores de Abraham, Dios hizo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Así que Ismael, él no tenía verdadera reverencia por la primogenitura o el nuevo nacimiento, debería decir, porque Isaac representa el nacimiento sobrenatural nuevo. Así que una vez Ismael, en un tiempo, era el enfoque de toda la atención. Pero un día, toda la atención de papá llega a un alto total. Oh, como uñas en una pizarra. Un día Dios le dice a Abraham, esas fueron unas buenas lecciones, pero ese muchacho no es el heredero a la promesa. Ahora yo puedo imaginar, Abraham era un ser humano como el resto de nosotros, yo puedo imaginar que el pensamiento surgió en la cabeza. Eso hubiera sido agradable que me dijeras eso más temprano, hace como 17 años. Dios dijo, todo lo que has hecho hasta ahora es solo práctica para el verdadero que ha de venir. Oh, aleluya. Amigos, todo el entrenamiento que recibimos cuando llegamos a la edad de dar cuenta y lo elegimos a Él y morimos a nosotros mismos y nacimos de nuevo el Espíritu de Dios, todo ese entrenamiento era con un propósito. Estaba preparándonos para algo. Pero con ese nuevo nacimiento, todo eso se repite, pero en un sentido espiritual. Amén. Así que Abraham tal vez dijo, pero, ¿sabes? Pudiera ser y tal vez, quizás. Y ahora Dios le muestra a Abraham, no, ese es el muchacho errado. Imagínense estando en el zapato de Abraham. Vamos, amigos. Ahora tiene que sentarse con su hijo maduro primogénito y decirle: hijo, siento decirte esto, pero ahora está siendo bajado de posición. Pero papá, la ley dice, piénsenlo, yo sé, hijo, pero la ley está errada en este caso. ¿Ves tú, hijo? Carne y sangre no puede heredar el reino. Dios me visitó y me dijo, tú no eres el heredero de la promesa. Pero la promesa no puede y la promesa no vendrá a través de ti o a través de tu linaje. Y cuando el padre me dijo eso, Ismael, yo clamé a favor tuyo, como cualquier padre lo haría. Y yo le pedí a Dios que te bendijera. Y dijo que lo haría. Así que, hijo, no tienes que preocuparte de ser un vagabundo, no tienes que preocuparte de tener escasez, serás bendecido. Pero tú no eres el heredero de mi reino. Aunque pensé que lo eras. Dios nunca me dijo de que lo era, yo simplemente asumí. ¿Sabe? Parecía correcto. Hay caminos que parecen correctos. Yo aún te amo, hijo. Y yo estaré allí por ti, para ti, pero yo no puedo ir en contra de Dios. Tu hermano es el heredero. Así que imagínense, a medida Ismael va, y ahora él va a ir a hablar con su mamá. Y sin duda alguna, ella probablemente pisotea con sus pies duros y está difícil alrededor de Sara. Y el ambiente en esa casa, ahora puñaladas están siendo tiradas, no con las manos, sino con las miradas y susurros bajo sarcasmos. Y algunos de los sarcasmos tan grandes, es tan agudo y tan sutil que la otra persona no lo capta. Y dicen, gracias, no les voy a decir cómo sé eso. Pero amigos, cuando la novia reconoce de que ella es la novia, entonces todavía hay una virgen insensata, correcto. Y ellos estaban en la misma categoría en un tiempo, en sus propios pensamientos. Pero luego la virgen insensata oye que hay más en ser la novia de Cristo, estar unido con Cristo en una santa unión, con solo confesar que Él es tu Salvador. Yo no estoy empequeñeciendo confesarlo que eres tu Salvador. Esa es salvación y lo deseamos para que quiera. Y atesoramos eso y lo valoramos. Pero hay más en eso para la novia. Más que eso, ahora el primogénito no quiere oír que hay un nuevo nacimiento y que ese nuevo nacimiento debe venir y que el primer nacimiento no es suficientemente bueno. ¿Saben? Cuando la palabra se abrió en 1963, hubo un banquete que fue llamado. Fuimos llamados a un banquete. Abraham dijo, yo ya no te llamo novia, te llamo iglesia. Eso es lo que la novia oyó. La iglesia dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué toda esta cosa de novia? Estás haciendo un gran asunto de nada. Yo ni siquiera entiendo de qué estás hablando. ¿Sabes? La palabra novia solo es mencionada tantas veces en la Escritura. Por tanto, no deberías de estar predicando sobre ello tanto. ¿Sabes? Otras palabras. La palabra rapto ni siquiera ocurre en la Escritura en lo absoluto. Así que no debería de predicar sobre eso, siguiendo ese razonamiento. Vamos, amigos, está por todas las Escrituras. Está entre las líneas en muchos casos. Así que la iglesia dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es todo este asunto de novia? Somos herederos de la promesa. Pero el profeta nos dijo que la simiente no hereda con el forro. Se lo apuntó directamente a Ismael e Isaac, Agar y Sara. Cuando la fiesta comenzó, el banquete, hubo gritería y hubo regocijo y hubo danzas. Y luego las miradas comenzaron en casa. Y aquellos que saben, siguieron hasta la apertura del libro, ellos comenzaron a ver y comenzaron a burlarse. El hermano Branham dijo, miles de mis amigos se están alejando, se están yendo. ¿Se pueden imaginar eso? Viendo todo eso sobrenatural ocurrir. No solo eso. Eso por sí solo es maravilloso, correcto. Pero su presencia estando allí noche tras noche, vez tras vez, uno no puede manufacturar eso. Vidas siendo volteadas. Ustedes no pueden manufacturar eso. Llegaron justamente hasta ella y luego hacen afirmaciones como, él era un buen hombre, hermano William Branham, era un hombre agradable. Realmente no puedo decir nada sobre su vida. Él era un profeta y tenía estos dones. Pero al final se salió de la línea. No escuchen su doctrina. Llamándolo profeta y diciendo, no escuchen su doctrina. La palabra viene al profeta, mostrando de que ellos ni siquiera saben lo que es un profeta. Así como con Jesús, mientras había panes y peces y los muertos siendo resucitados y ojos ciegos siendo abiertos, grandes multitudes. Oh, les gustó eso. Pero cuando hermano Branham lo dijo de esta manera, Jesús vio allá afuera y se dio cuenta de que habían demasiados que se estaban aferrando, que estaban colgándose, y tuvo que sacudírselos. Y él dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Él ni siquiera lo explicó. ¿Cuántos se alejaron cuando él dijo eso? Correcto. Él se dio vuelta y dijo, ¿qué van ustedes a decir cuando vean al Hijo del Hombre ascender al lugar de donde descendió? Oh, él se está llamando Dios. Era una cosa de que él manifestara a Dios en carne, pero de que él de hecho reconociera eso. Oh, no podemos aceptar eso. Y se alejaron, se fueron. Y luego se volteó a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes van a ir ustedes también? Dijo, mire, ni siquiera pretenden entender. No hemos nacido de nuevo del Espíritu. No has muerto, no has pagado el precio aún. Tu Espíritu no puede regresar sobre nosotros. Nosotros ni siquiera pretendemos entender mucho de lo que estás diciendo. Pero lo que sí entendemos, nosotros sabemos que solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A dónde iríamos? ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? ¿A dónde en el mundo podríamos ir? Dejen que todo el mundo, yo no estoy esperando esto, deseándolo de ninguna manera, pero si todo el mundo fuera a voltear su espalda, ¿a dónde iría yo? Yo creo todo el reporte. Aleluya al Cordero. Hemos cruzado el río donde las glorias nunca fallan. Así que la iglesia dice, ¿de qué estás hablando? No hay nada más en esto que aceptar a Jesús como tu Salvador y mirar hacia atrás a la cruz y continuar adelante viviendo tu vida y pedir a Dios que venga contigo, ser como un muchachito mandadero y vivir tu vida de la manera que quieres y responder tus oraciones, que tu voluntad sea hecha. Pero el profeta dijo, no, la simiente no hereda con el foro. Así que en el principio, cuando el libro está abriéndose, hay gritería, hay alabanzas, hay danzas. Hay ese hermano, el nombre de él se me escapa en el momento, pero saben, era demostrativo de que todos somos hechos diferentes. Y el hermano Brandon dijo que puso su codo, atravesó la pared. Ben Bryant hizo, abrió un hoyo en la pared con su codo. Aquellos que siguieron hasta la apertura de la palabra, en la apertura del libro, comenzaron a ver y comenzaron a burlarse, afirmando de que estos que están alimentándose y que están afirmando estar en avivamiento a medida de la palabra venía, que no son los verdaderos herederos. El nacimiento sobrenatural se volvió el enfoque ya no estaba en el primer nacimiento, que continuamente apuntaban ahí, hice esto y hice aquello, hice esto y el profeta me dijo. El enfoque ahora está en esa vida sobrenatural que está ahora haciendo esa mayor obra. En esa vida que nunca lo hizo en primer lugar. Así que Abraham había predicado. Y uno hace estas afirmaciones y la gente simplemente te mira como que eres un marxista, como que si eres de un otro planeta, te acusarán de estar ciego. De hecho, un ministro amigo mío, en una reunión de campamento, se levantó y usó términos de psicología y dijo, eso es lo que engaño es, algo de grandeza o de psicosis, ni siquiera una neurosis. Yo admitiré que somos un poco neuróticos, cualquiera que es espiritual. Eres un poco neurótico, porque eres sensitivo, y este mundo está loco, y te preguntas algunas veces si no estás a punto de perder tu mente, ¿correcto? Y captas cosas y sientes cosas, ¿y psicosis? ¿Pero psicosis? Nos estamos llamando novia porque estamos tratando, porque tenemos engaños. Si estoy engañado, déjenme en paz. Por lo menos está produciendo una vida. Por lo menos hay una vindicación. Aleluya. Así que dices que nunca lo hiciste para comenzar. Y la gente piensa que de hecho estás negando de que eras un pecador. Lo que estás negando es tu primer nacimiento. Ese tipo está muerto. Ahora hay un nuevo tipo. Y el nuevo tipo, ¿cómo puede ser él acusado de hacerlo si él ni siquiera había nacido? Él nunca lo hizo. Y no está en su naturaleza el hacerlo. Por eso es que tienen que separar esa mente pensadora de ese ser que está en el alma. En tu mente tú vas a transgredir. En tu mente vas a tener que decir lo siento. En tu mente te pondrás temeroso, pero en el alma hay un ancla. En el alma tú dirás, todo está bien y no me voy a mover. Yo creo en Dios. Yo le creo a Dios. Ese no era el caso en tu primer nacimiento. En tu primer nacimiento tenía una naturaleza en el alma que estaba en contra de Dios. Así que Abraham había predicado Ismael y Sara dijo amén. Y Agar estaba emocionada. Algunos de los servicios. Oh, Ismael es el heredero. Bien. Así como está creciendo, observen cómo está siendo enseñado. Miren lo que hizo hoy, miren lo que hará mañana. Ismael, un día el papá se va a hacer a un lado. E Ismael va a entrar. Él es el heredero. Hasta esto es que Dios le reveló a Abraham cuál era el verdadero heredero. ¿Han estado alguna vez ustedes en el punto en que de hecho pensaron que lo tenían todo figurado y Dios Destroza todo lo que pensabas. Si no lo has hecho, deberías. Yo creo que todos nosotros llegaremos a ese punto en algún momento u otro. Y no es de que estabas tratando de pensar erradamente o tratando de creer algo errado, simplemente lo hiciste. ¿Y cuál sería el propósito de que Él revele su palabra a nosotros si ya lo tenemos? Ya la tenemos. Yo estoy contento de que estos ejemplos están en la Biblia.
We're mortals.
Somos mortales.
And we're growing.
Y estamos creciendo y madurando.
But we're not changing the
Pero no estamos cambiando los planes de Dios.
It is written.
Está escrito.
Génesis
21, versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Suena bastante duro, ¿no es así? Ahora, Abraham está preocupado cuando ella dijo esto. Querida, la ley dice que no podemos. Por ley, no podemos hacer esto. Ahora, es interesante, cuando Sara estaba fuera de la voluntad de Dios, ella le dijo a Abraham que tomara a Agar y diera luz un hijo a través de ella, pero ahora ha tenido un cambio de nombre y ella le dice, echa fuera a Agar. Y esta vez está en la voluntad de Dios. El ojo, la I, ha sido sacada de su nombre, Sarai, y ha sido reemplazada con una H en inglés, que es en medio del nombre de Jehová, mostrando que Él está justamente en medio de todo en nuestra vida. Él justo está en el centro. Así que ella habla ahora y ella es la voz final concerniente a Agar e Ismael. Ella está hablando, no Abraham, ella lo está haciendo. Y Abraham está poniendo atención a lo que ella está diciendo y lo respalda. Ella no dice, Abraham, ¿sabes? Por favor, pide a esa mujer que se vaya. Ella dijo, échala fuera. Échala fuera. Ustedes no van a tomar esto de la mala manera. No estamos diciendo, tomen a alguien y échalo fuera. Eso es carnal. Esto no es celos de su parte. Dios oye sus palabras y lo llama Escritura. Eso es exactamente correcto. Ese es mi pensamiento sobre el asunto. Así que echar fuera a Ismael era necesario para que Isaac entrara en su posición. Y la carne de ustedes debe ser traída bajo ustedes para que ustedes entren en la posición de ustedes. No puede tener la preeminencia, no puede tener libre rienda, libre. Tiene que estar muerta, tiene que morir. Cada día, cada mañana cuando se levantan, tienen que ver esa carne y decirle, ahora cállate, voy a ir a hablar con Padre y voy a escuchar lo que Él me dice que haga hoy. Correcto. Tú no estás a cargo ya. Así que la primera separación ocurre cuando tu primer nacimiento es puesto atrás y la preeminencia ahora es dada a tu segundo nacimiento. Pero ahora estamos entrando en una temporada donde el creyente carnal en el mensaje está siendo separado y debe de serlo. Ustedes no son los que están haciendo la separación. La palabra lo hace. La palabra llama por una total separación de incredulidad y la palabra tendrá una total separación. En su corazón ustedes no van a querer que esa separación ocurra y ustedes se pararán en la brecha y clamarán, pero la separación vendrá. Con tal de que aquellos que dicen tener los derechos de este mensaje estén a cargo, aquellos que verdaderamente son llamados a la herencia, nunca saldrán en confianza como el heredero. Tienen que ser quitados del camino. Vamos, amigos, si no hubiera un patrón aquí, no diría estas cosas, pero lo hay. Debe haber una persecución y luego debe haber una separación. Y para citar nuestro mensajero, la novia nunca persigue. En un lugar dice, la novia nunca persigue a novia. La novia nunca persigue, punto. Es la esclava, el hijo de la esclava que persigue. Un día, la palabra va a traer una total separación de la incredulidad. Y los únicos que queden serán los Isaac, que oyen la palabra y dicen, dime quién soy. Dime lo que quieres que yo haga. Los ismaelitas, ellos no quieren oír sobre los Isaac. Así que ellos necesitan irse antes de que digan cosas que los marcarán para la eternidad. Ellos aún tienen una herencia, todavía hay un lugar para ellos, pero no el pacto de la novia que trae a Cristo de nuevo a la tierra. Ahora, amigos, antes de que lloren lágrimas por eso y se molesten, ellos no están despedazados por ello. Dicen, eso no es justo. No hay deseo alguno ahí. Dios puso ese deseo en ustedes para asegurarte que ustedes respondan. Cuando Él los llame, ustedes no pueden venir a menos que Él los atraiga. Ustedes no pueden llamarlo el Cristo excepto por el Espíritu Santo. Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Saben? Por supuesto. La perfecta voluntad de Dios es gravosa hacerla para Abraham. Dios ha preferido al menor en vez del mayor. Pero noten, por todas las Escrituras, aún la ley de Moisés que fue dada en Monte Sinaí dijo que el primogénito tenía los derechos. Pero había una ley mayor, más alta, que sobrecedía esa ley. Aquello que es espiritual toma primer lugar sobre aquello que es natural. ¿Saben? Si lo vemos de acuerdo a la primogenitura, Rubén debería haber tenido los derechos de primogenitura, pero no los tuvo. Ismael debía tener los primeros derechos de primogenitura. Esaú debería de haber tenido, y Aarón, correcto, y así sucesivamente. Pero así que el mundo de Ismael fue volteado boca arriba, boca abajo, dado vuelta, y se está cansando de oír sobre el heredero. Hagar tiene un libro de citas, pero sus citas están mal puestas y no hay revelación alguna que va con el libro de citas de Agar. Estas son cosas que deben de hacer y leyes y cosas. Y está arreglado de tal manera de que él está convencido de que ella es la madre del heredero y es muy particular en las citas que están en su libro de ella. Pero cuando la verdadera interpretación se le abrió a Sara, Sara da un paso adelante y llama por una separación. Ella dice, así que ven ustedes la aplicación espiritual de esto para esta noche. Dijo, echa fuera esa falsa interpretación del mensaje y la iglesia que viene con ella. Sara conoce esta palabra que ha llevado en su matriz. Ahora es palabra manifestada y ella la defenderá así como lo hizo en su matriz. Así que Sara va a su cabeza, la palabra, y dice la cosa correcta. Pide lo que quieras. Ella dijo lo correcto. Lo que ella dice es la voluntad del Señor. Ella está trabajando con la palabra, no aparte de ello, en otras palabras. Y ella dice, echa fuera esta falsa enseñanza. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia.
Abraham,
escucha la voz de Sara, pues es mi voz hablando a través de ella. Ella es la voz final para la edad final. Ella está entrando en su posición en el destetamiento de su hijo, aunque la escritura ve es dura. Sara lo dijo de todas maneras. Agar sin duda vio a Sara y dijo: oh, te llamas novia, pero ¿dónde está tu amor? La verdadera novia dejaría que la incredulidad esté alrededor. La verdadera novia la alimentaría y la vestiría y sentiría lástima por ella, pero no tú. Pero Sara estaba hablando la verdad en amor. Alguien que te ama te dirá cuando haces algo errado. Vamos, amigos. Leamos de Gálatas, capítulo 4. Tengamos otro testigo aquí, terminaremos en el Nuevo Testamento. Versículo 22, Pablo dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, dice él. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Es el tipo de la esclava que está viviendo bajo la ley, confiando en sus obras. Este es Agar. Este es griego del Antiguo Testamento, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, pero está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe y en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y la iglesia dice, aleluya. ¿Cuántos saben que han sido liberados? Estoy tan contento de que Jesús me liberó. Estoy tan contento de que Jesús me liberó. Estoy tan contento que Jesús me liberó. Estoy cantando gloria, aleluya. Jesús me liberó. Estoy en camino al cielo. Gritando victoria, estoy en camino al cielo, estoy gritando victoria, estoy camino al cielo, gritando victoria, estoy cantando gloria, aleluya. Jesús me liberó, y aquel al que el Hijo libera es libre en verdad, aleluya.
We are no longer bound.
Ya no estamos atados. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, como todos los demás. Pero Jesús me liberó. Así que si tienen la idea de que estamos apuntando a alguien esta noche, lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo en ese primer nacimiento. Y es igual oportunidad porque todo es condenado. Aleluya, porque bendito sea el nombre del Señor. ¿No es maravilloso de que pueden ser libres de eso? Así que tenemos tres montes aquí que son mencionados rápidamente en esta alegoría, como la llama Pablo, o parábola. Una en Arabia es Agar, la ley. Jerusalén es Sara, gracia. y Jerusalén arriba es yendo a esa ciudad, es reunirse con la novia. Pablo vio el principio de la persecución egipcia en forma de espíritu. Él vio un Ismael y sabía que se manifestaría como una completa persecución 400 años más tarde. Pablo reconoció que era una persecución completa, aun cuando... ¿Oyeron lo que acabo de decir? Sara vio que solo estaba siendo hecho en jugando, un poco de burla, así es como comienza. Oh, amo a Lucy, quien cuenta pequeñas mentiras a su esposo. Y todos entendemos por qué. Porque, ¿saben? Un hombre y sus hormonas, ¿correcto? Si ella le dice la verdad, ella va a estar enojado, va a hablar en español y va a enojarse mucho, y así que está bien engañarlo. Esa fue una pequeña semilla que fue plantada en los tempranos 60. ¿Dónde estamos hoy? Era tan perverso entonces como lo es ahora. Pero el profeta podía ver la semilla. Y él dijo, esta es una cosa mala. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con ver sueño de Genie? ¿A alguien ha oído de eso? No pretendan. Yo sueño de Genie. Aquí está un astronauta, encuentra un genio en una botella, la trae a casa. ¿Cómo está eso correcto? Un soltero astronauta y tiene un genio que sale, que está medio vestida en una botella, ¿correcto? Oh, eso es inocente. Lo siguiente que sucede, hay un programa llamado Embrujado. Y meneaba la nariz. Yo estoy contento de que no puedo mover mi nariz de esa manera. Bling, 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 bling. Es una pequeña magia de bruja blanca. No hay nada blanco de ello. Es perverso. Es del diablo. Tú juegas con eso, te va a llevar más lejos de lo que quieras ir. Así que Pablo lo lleva más lejos y dice, aún así, es ahora. ¿Quién son aquellos que hicieron eso? Era los de Moisés, dijo. Moisés dijo, el grupo de que Moisés dijo, eran aquellos que estaban en la Odisea judía que terminaron crucificando la palabra. Ismael quiere deshacerse de Isaac, lo sobrenatural en nuestros rangos, pero no lo va a hacer. Amén. La novia dice, oh no, no toleraremos a aquellos que se paran en contra de lo sobrenatural. Y no estamos luchando una batalla de carne y sangre, pero no vamos a tolerar eso. Ustedes no me lo van a quitar. Un amigo ministro mío fue, ¿saben?, a una iglesia del mensaje muy prominente, y cuando primero entró, él era la esquina de amén. Él estaba gritando, oh, teniendo un tiempo maravilloso, y luego oyó del púlpito, vamos a sacarte eso. Y asombrosamente lo hicieron. Correcto. No la parte que no puedo entender porque no es consistente, no tiene sentido para mí, es que el hombre tiene dones y cuando predica está ungido. Y cuando predica está por todas partes, pero no cree que tú deberías de estarlo. Y su congregación, si de hecho estás diciendo amén a tu predicador, se dará vuelta y te mira y te dará el mal de ojo. Él te dará esa mirada, que más vale que dejes de hacerlo, bebé. No queremos nada de estas cosas de Hechos 2:38, hablando en lenguas y gritando y niños llorones alrededor de aquí. El hermano Brandon dijo, esa es la única tipo que la palabra va a producir. Vamos, amigos. Más vale que termine. Bueno, no les he contado todo, así que lo haré rápidamente. Íbamos a visitar a mi mamá en Des Plaines, Illinois, suburbio de Chicago. La visitamos en el verano y ella vivía en un parque de trailers de 55 años o más. Y si no lo han hecho, aleluya, maravilloso. No estoy haciendo una afirmación sobre eso. Solo estoy diciéndolo. Diciéndole de la en la cual ella vivía. Íbamos y visitamos, tenía 11, 12, 13 años, más o menos en ese rango. Y no debíamos. Ellos realmente lo decían en serio: no traigas a tus niños a este parque, no queremos ningunos niños gritantes en este parque. Y por supuesto, cuando llegábamos y estábamos todos reunidos, ocho de nosotros, en el trailer de la abuela, con otros parientes que estaban ahí en diferentes tiempos, en un trailer de un dormitorio o dos dormitorios, algo así. Cosas que te daban, cucarachas que te daban pesadillas. Lo primero que yo quería hacer era salir de ese trailer. Y la segunda cosa es salir de ese parque de trailers. Y a medida salía del parque de trailers, yo podía ver las cortinas que se movían así, se abrían. Y de hecho, abrían literalmente mentiras que se contaban de mí. Mi abuela se llamaba Edna y decía: Edna, ¿es ese tu niño? Él estaba haciendo esto, aquello y lo otro. No, no lo estaba haciendo. Ellos no querían ningún niño permitido. Las iglesias se pueden poner de esa manera, ¿correcto? Oh, somos tan maduros. Tuvimos nuestro Pentecostés. Y eso es maravilloso. Así que si verdaderamente tuvimos tu Pentecostés, no te importará que yo tenga el mío. Dice, eso es tan de bebé. Bueno, si eres un bebé, vas a actuar como un bebé. No. Oh, muy bien. Eres un pequeño bebé, pero no te atrevas a actuar como un bebé. Si lo haces, está fuera. No queremos nada de esa gritería. Tal vez hay iglesias de 55 años o más o mayor y no tiene nada que ver con tu edad, tiene que ver con tu mentalidad. Saben, hemos tenido algunos campamentos en la montaña y hemos podido usar el campamento bautista. Y un par de esos campamentos, algunos de ustedes han preguntado, ¿por qué no hiciste eso antes? Les diré por qué. Porque ellos, no había puerta que estaba abierta aquí para el hermano Branham aquí en Tucson, y se quedó aquí por varios 3 años, guiado por el Señor. Se les dijo que era un boicot, se les dijo: ustedes lo tienen predicando en tu casa y vamos a hacerte un boicot. Nadie. Él hizo la mayor parte de su predicación en Phoenix. Predicó más en Phoenix que fuera de Jeffersonville, muy poco aquí en Tucson. Solo sucede que el mensaje está saliendo aquí y una gran iglesia bautista oyó de esto. Y así que tratamos de rentar algunas de estas facilidades, ¿correcto? Y ellos tenían en su contrato, tienes que firmar ahí, yo no hablaré en lenguas, yo no oraré por los enfermos, ¿correcto? Yo no haré esto o lo otro. Bueno, yo no tengo la intención de hacerlo, pero yo no voy a firmar de que no lo, diciendo que no lo voy a hacer, ¿correcto? No es eso por lo que lo estamos haciendo. No vamos a decir, bendito sea Dios, queríamos encontrar un lugar donde queremos hablar en lengua. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en mi closet, lo puedo hacer en cualquier parte. Ese no es el punto. El punto era que ellos estaban diciendo, si tú crees en lo sobrenatural, y algunos de ellos aún querían declaraciones de Trinidad, aún en las escuelas. Algunos decían eso, nunca cedimos a eso y se nos pusieron difíciles las cosas porque yo, a mis hijos, a una escuela cristiana, tomaron lo que... Yo pienso que, de hecho, causó que lo que él creyera estuviera arraigado mucho más, porque logró oír otros lados y ser retado. De hecho, una de las cosas buenas que experimentó es que ellos te hacían discutir a favor o en contra de algo, y no importaba si estabas a favor o en contra, te forzaban a tomar un lado o otro lado. Y eso ayuda, porque ahí es donde te das cuenta si realmente lo crees o no. O papá dijo, o mamá dijo, o la iglesia dijo. Bueno, ¿qué te dice tu alma? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice el Espíritu del Señor? Así que fue así que comenzaron a relajar eso. No ha sido mucho tiempo. En 10 años o 15 años, algo así. No ha sido mucho tiempo. Supongo que generaciones están saliendo de la escena y la religión está muriendo en América y alguien tiene que pagar las cuentas, y así que relajaron esas cosas. A lo que me refiero es que si nunca lo he encarado de primera mano, es real. Así que la novia dice, no nos pararemos ahí mientras los intelectuales carnales entre nosotros persiguen la vida que está ahora desplegada en medio de nosotros. No me disculparé por ello, ¿correcto? Estas son las batallas por la herencia. Ahora, Dios no tiene una manera prescrita para que ustedes adoren, y adoraremos de acuerdo a nuestra compostura, y ustedes pueden gritar hasta que se les salgan los zapatos y ser formales. Formal no significa que nunca gritas o que eres muy callado o que tú nunca, correcto. Eso no es lo que es formal significa. Formal significa que es una rutina, significa que solo estás haciendo algo, ¿sabes? Estás en una rutina, estás pasando solo por los movimientos. Puedes gritar quitándote que se te salgan los zapatos, y solo estás pasando por los movimientos y no es real. Así que Dios no tiene una manera prescrita para tu adoración. Así que adoraremos de acuerdo a nuestra propia compostura, pero Dios no permitirá persecución de aquellos que parecen ser un poco diferentes de los demás. Ustedes se paran en su palabra, Él se para con ustedes. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Aleluya. Déjenme leer esto rápidamente. Dice, ahora, ellos fue a través de Agar y Ismael y vinieron los mahometanos. Y en la sepultura de Mohammed, ustedes deberían verla. Es sorprendente, una tumba enorme. Y por 2,000 años han tenido un caballo blanco ensillado, parado allí. Ha sido por 70 o 80 años, o lo pongo porque Mahoma prometió que él resucitaría de entre los muertos algún día y que se subiría ese caballo y conquistaría el mundo. Y cada momento ellos están cambiando el caballo uno a otro, esperando con un guardia fiel, parados, esperando que Mahoma se levante de los muertos. 2,000 años han pasado desde entonces. Como dije, creo como que fue en el 400 AD o algo así. Tienen la idea. En otras palabras, ellos creen en el ministerio del retorno, correcto. Ismaelitas, en el mensaje, tienen un caballo blanco también. Y tienen una historia sobre ello. De nuevo dice, en el reporte de India, del viaje de India, dice, el sacerdote mahometano, cuando él toca el gran gong arriba del edificio, dice, hay un solo Dios viviente y verdadero, y Mahoma es su profeta. Nosotros decimos, hay un solo Dios viviente y Jesús es su Hijo. Y esa es la diferencia. Así que los ismaelitas se enfocan en lo que llaman el verdadero Dios y su profeta. Nosotros nos enfocamos en el único y verdadero Dios viviente, y Jesucristo es su Hijo y está vivo. No estamos esperando que regrese en un caballo. Él vendrá de regreso con un caballo un día, pero ustedes vendrán con Él. Aleluya. Aleluya. Si son caballos literales o no, es como se habla en las Escrituras, correcto. Pero no estamos esperando lo a él. Él está aquí, pero ellos están esperando a Mahoma. No, ellos no tienen vindicación. Mahoma no puede sanar, no puede liberar. Mahoma no puede animar, no puede guiar, no puede dirigir, no puede liberarlos. Ellos están dependiendo en obras. Así que, ¿qué identifica al verdadero creyente? Es el nuevo nacimiento. Eso es todo. Si ustedes verdaderamente han nacido de nuevo, no de la carne, sino por medio del Espíritu, entonces Cristo viene a morar en ustedes. Y lo que Él hace en ustedes, Él lo hará en el que esté junto a ustedes. ¿Correcto? No hay inmaduro Espíritu Santo y otro maduro, uno malo y otro agradable, otro crítico, uno científico. Hay un Espíritu Santo. Y Él está ahora cenando con ustedes en una comunión justo antes de la cena de las bodas. Y su vida está en ustedes y está produciendo otro libro de los hechos. No que lo va a hacer, lo está haciendo. Los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Uno más. Las instrucciones de Gabriel a Daniel. Dice, ahí está Ismael, están Ismael e Isaac parados ahí discutiendo aún por la tierra. Eso es hoy. Correcto. La discusión es por la tierra, es por la herencia, pero Isaac va a ganar. La diferencia es que esta vez Ismael está atado de manos y pies y es echado a las tinieblas fuera en el periodo de tribulación mientras la novia es llevada en el rapto. Esta vez, todo espíritu inmundo es echado fuera de lugares celestiales a medida la novia físicamente se mueve a la tierra en la cual espiritualmente está creciendo, físicamente va a entrar. Y esta vez, todo pensamiento que se exalta por encima de la palabra de Dios es echado fuera, es derribado. Esta vez, ella lo llama a él y ella dice, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Pónganse de pie, estas son las batallas por la herencia. Para poseer la promesa, necesita uno pasar por una batalla, pero la batalla es del Señor y la victoria es de ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. ¿Lo aman esta noche? ¿Cuál es ese canto? Aleluya al Cordero, tenemos las palabras para ese canto. He cruzado el Aleluya al Cordero. ¿Dónde está el hermano Merritt? ¿Número qué en el libro? Ahí está. Aleluya. Aleluya. He pasado por el velo roto, donde la gloria nunca falla. Aleluya. Aleluya. Estoy viviendo en la presencia del Rey. Yo creo el verdadero reporte. Aleluya al Cordero. He pasado el atrio exterior. Oh, gloria sea Dios. Estoy todo del lado de Jesús en el altar santificado. Para el mundo y al pecado he muerto. Aleluya al Cordero. Aleluya. Aleluya. Aleluya.